Abran sus Biblias en Malaquías capítulo 4, vamos a leer del 1 al 3. Malaquías 4, del 1 al 3. También vamos a leer en 1 Crónicas capítulo 12, versículo 32 y 33. Crónicas 12, 32, 33. Malaquías 4, del 1 al 3. Escritura muy común, Malaquías 4, para todos nosotros. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Oiréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos ahora, 1 Crónicas 12, 32 y 33. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón 50,000, que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear, sin doblez de corazón. Que el Señor añada sus bendiciones. Padre Celestial, encomendamos tu palabra esta mañana. Y oro, Señor, que me ayudes mientras ya oramos. Señor, que el Espíritu Santo nos revele las verdades de tu Escritura esta mañana y bendigas esta congregación, que estemos contentos de haber venido bajo la presencia del Señor. Y oro que las necesidades de la gente sean solucionadas. La Biblia dice, tú enviaste tu palabra y lo sanó. No necesariamente dice, enviaste tu palabra concerniente a su sanidad. Eso está bien. Pero Señor, la predicación de tu palabra trae salud a nuestros cuerpos, trae prosperidad a nuestras almas y bendición a nuestro espíritu. Señor, no solo eso, sino que expulsa todo espíritu maligno del cuerpo de Jesucristo. Y espero que sea el caso esta mañana. Y ponemos todo espíritu bajo la sujeción de tu palabra. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Alabado sea Dios. Tomen asiento esta mañana. Quizás se están preguntando cómo estas dos escrituras se conectan. Pero por la gracia de Dios vamos a discutir eso esta mañana. Es importante que entendamos nuestros tiempos y las señales y las estaciones en el reino de Dios. Algunas personas piensan que entienden las estaciones porque entendieron la señal. Eso no es necesariamente el caso. Tú puedes reconocer la señal de en tiempo y no saber en qué estación indica. Y entonces es importante que entendamos la hora en la cual estamos viviendo. Y hablamos de eso en el sentido general. La gente habla de eso y dice, si reconociste el mensaje o reconociste la señal del tiempo, ya reconociste en los tiempos en los cuales vives. Eso es verdad. Pero también va más profundo que eso, porque tenemos que reconocer en verdad y entender el calendario de Dios y los tiempos en el reino de Dios, las estaciones, porque hay muchas estaciones y muchos tiempos. Y queremos hablar de eso esta mañana. Pero es interesante ver que en Israel Dios tenía particulares hombres con habilidades en diferentes tribus. Yo solo he leído esta mañana en la escritura dos diferentes tribus. Una tribu, la tribu de Isaacar, no oímos mucho de esto. Pero era algo necesario en Israel para que ellos operen efectivamente, y eso era que tenían una tribu llamada Isaacar. y en esa tribu habían como 200 hombres que eran especialmente, que tenían dones y habilidades y eran iluminados y en el entendimiento de los tiempos. Ahora, yo no creo que Zabulón tenía ese don. Zabulón tenía un diferente don. Eran hombres muy guerreros, tenían habilidades para pelear, eran expertos en la guerra, eran capaces de operar todos los instrumentos de guerra, y Dios nos ha dado armas de guerra también. Algunos saben cómo operar mejor que otros, eso es la verdad, pero hay otros, hay los Issacars, así como los hijos de Issacar, que tienen entendimiento de los tiempos. Ahora, entendimiento solo es dado por una razón, para que sepamos cómo responder a las condiciones de los tiempos. Entonces, Dios llama por la correcta respuesta a los tiempos. Si tú respondes mal en el tiempo incorrecto, entonces vas a ser vencido en la batalla. Porque tenían entendimiento de los tiempos, ellos, Israel, para saber lo que tenían que hacer. Y eran 200 personas, y sus hermanos todos estaban bajo su orden, de estos 200 hombres. Ahora, esto es el hecho. Y yo oro que Dios abra nuestros oídos esta mañana. Porque tú ves, el Espíritu Santo puede usar Issacars para dejarte saber la estación y el tiempo en la cual estamos viviendo y entender cómo vas a pelear la batalla o servir al Señor en esta hora. Y totalmente puedes decir, yo tengo una diferente revelación, o yo entiendo de otra forma, voy a hacer de la forma en que yo quiero hacer. Pero no fue Issacar, era Dios en Issacar. Y no fue Zabulón, era Dios en Zabulón que hacía eso. Y el cuerpo de Cristo tiene que funcionar en unidad, no es un individuo. Tenemos que recordar, nadie es individual delante de Dios. Tiene individuales miembros, pero no son independientes. Están unidos a la inteligencia de la cabeza. Y el pie no le dice, mano, tú no nos llevas a ningún lado. Yo soy el que lleva este cuerpo a donde él tiene que ir. Sería algo tonto decir eso. O la boca dice al pie, tú no sirves para nada. O yo soy el que comunica la inteligencia de la cabeza. Y luego podemos decir, los oídos no dicen, yo soy el que escucha todo. Lo único que hacen es hablar, pero yo oigo. Y la nariz dice, quizá yo percibo todos los olores y sabores, entendimientos. Sería algo tonto pensar en eso, porque en verdad el cuerpo no funciona así. Todo funciona como uno, independientemente, y cada miembro recibe un impulso independiente del cerebro, enviado directamente del cerebro. Así que Dios envía su mandamiento, su inspiración hacia la mano para hacer algo. Al mismo tiempo coordina lo que el pie va a hacer. Entonces envía mensaje al pie y a la mano. Entonces cada individuo tiene que estar en contacto con Dios. Pero juntos esos miembros trabajan en unidad, como un cuerpo funcional de Jesucristo. Y nos olvidamos eso. No hay lugar para individualismo que promueve uno sobre el otro. Solo hay lugar para la unidad en el cuerpo. No estamos aquí para proyectar individualismo. Aunque somos individuos con Dios y tenemos que ser individuos delante de Dios, como Zabulón, como Issacar. Ellos eran individuos, pero jugaban su rol en el reino de Dios, en el cuerpo. Y que Dios nos dé la revelación del cuerpo de Jesucristo. Ahora, eso no es todo el mundo aquí en esta iglesia. Son aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo, porque somos parte de este cuerpo por el bautismo del Espíritu Santo. Muchas veces encontramos disfuncionalidad que viene por la carnalidad. Disfuncionalidad viene por hombres que no son bautizados en el cuerpo, y entonces están desunidos y no son miembros del cuerpo, pero tratan de influenciar lo que el cuerpo hace y causan confusión y problemas en el cuerpo. Es por eso todos nosotros, para ser funcionales, tenemos que recibir un verdadero bautismo en el cuerpo del Señor Jesucristo. Y entonces, morir a nosotros por la obra del Calvario, ser funcionales, miembros del cuerpo viviente de Jesucristo. Y eso es algo tan humilde. Ningún miembro creyéndose sobre el otro. Yo veo como mi cuerpo como uno. Yo no diferencio entre mis ojos y mi nariz. Yo sé que todos están ahí con un propósito y para cumplir la voluntad de Dios. Entonces, los hijos de Isacar, cuando recibieron este entendimiento, Zabulón estaba escuchando. Y cuando Isacar entendió los tiempos y las estaciones de la guerra, y entonces tuvieron cierta intuición acerca de cómo deberían hacer las cosas, en qué tiempo tenían que actuar y cómo acercarse a la batalla. Entonces, por eso daban las órdenes. Ellos no iban y peleaban mucho. Era Zabulón que oía lo que Isacar decía, y Zabulón iba con las espadas y grandes habilidades, soldados a la guerra. Que todos seamos hombres de guerra, pero el tiempo es todo, la estación correcta. Si tú te adelantas, la Biblia dice, tenemos que pedir por la lluvia tardía en el tiempo de la lluvia tardía. Eso es lo que el profeta dijo. No va a venir la lluvia hasta que el tiempo de Dios, y Dios dice, yo quiero que pidan en mi tiempo. Y es por eso necesitamos paciencia a la venida del Señor, porque somos gente impaciente, queremos todo ahora. Tenemos algo rápido, todo tiene que venir fácil, queremos rápidamente. El hombre ni siquiera no quiere trabajar por nada ahora. Antes las cosas eran duras, pero no es ahora así. Queremos antes para comer. En los antiguos días tenían que preparar los ingredientes y cosechar los productos, y una hora, dos horas después la madre tenía algo para comer en la mesa. Ahora no funciona así. Ahora van a la esquina de la tienda y piden lo que quieran, y en minutos y segundos tienen todo. Pero muchas veces las cosas que te dan no es bueno para ti. Lo que viene fácil se va fácil. Alguien dice, yo quiero algo rápido. Muchas veces no es de esa forma. Quizá algunas veces sí, pero algunas veces no. No importa lo que es. Sea necesario, tenemos que avanzar en esto y recibir lo que Dios tiene para mí. Entonces, yo quiero hablar de nuestros tiempos, y regresando a esto. La señal del tiempo identifica una estación. Ahora, tú puedes ver la señal y no entender la estación y no entender el día. La señal solo nos dice, cuando vemos esa señal, cuando los árboles empiezan a dar flores, sabemos que la primavera viene. Yo planté un árbol y parece que se confundieron, empezaron a florecer en el tiempo incorrecto. Y yo no sé, hay un clima que no está muy adecuado, y esos árboles quizás se confundieron, y estos árboles empezaron a florecer en otoño. Porque luego viene el invierno y todas las hojas caen y no da fruto, porque estaba fuera de estación, fuera de tiempo. Muchas veces en la iglesia la gente da señales fuera de tiempo y quieren responder incorrectamente. No escuchan a la sabiduría de Dios y el entendimiento cómo tienen que entender sus tiempos. Actúan de acuerdo a una señal dada fuera de tiempo. Tenemos muchos ministros fuera de tiempo que promueven cosas que no son verdad, o quizás sean verdad, pero que no sean verdad en ese momento. ¿Entienden lo que digo? No sea relevante, o quizás sea la palabra de Dios correcta, pero la palabra de Dios viene a su tiempo, y en su tiempo y en su estación, y podemos dar. Y seguro ese árbol no va a producir fruto si es algo está fuera de estación. Entonces tenemos que saber cuándo plantar y cuándo cosechar. Ahora, la razón por la que digo estas cosas es por esto. Si tú tratas de plantar en el tiempo que deberías cosechar, vas a desanimarte mucho. Vas a trabajar duro, pero no vas a cosechar nada, porque no vas a encontrar lo que estás buscando. El fruto que estás buscando no va a estar ahí. Y si tú tratas de plantar en el tiempo de cosecha, cuando el fruto está, tú vas a destruir todo el campo y los frutos, y no vas a obtener la correcta respuesta. Entonces, necesitamos que ser capaces de mirar las estaciones ordenadas por Dios para el tiempo en que estamos, dónde estamos ahora. Es importante que entendamos los tiempos y que Dios nos dé ese entendimiento. Ahora, yo les leí en el libro de Malaquías acerca del gran día del juicio que va a venir. Pero precedente a esto, Dios dijo, antes de esto, Dios dijo, el sol de justicia se levantará con sanidad en sus alas. Ahora, quiero hablar esta mañana, el levantarse del sol de justicia y los avivamientos de sanidad que Dios envió al mundo. Luego dice, y luego habla, de becerros que crecen en el establo. Y quiero hablar de las condiciones en la cual ocurre esto. Y luego también quiero hablar del tiempo de cuando salen a libertad estos becerros, cuando salen del establo y cuando caminan sobre las cenizas de los perversos. Ahora, esto es la palabra de Dios. Ahora, si fuera mi palabra, ustedes deberían irse. No va a significar nada, pero esto es la palabra de Dios. Entonces, quiero hablar de estas cosas. Primero, el avivamiento de sanidad que Dios envió al mundo. Y yo quiero decir esto esta mañana. Dios no es un Dios que es limitado con la humanidad. Cuando Dios hace algo, hace universalmente. Cuando Dios hace algo, no se limita a las fronteras de los hombres o las limitaciones que el hombre quiere poner en Dios. Cuando Dios hace algo, no se limita a un grupo de personas. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Muchas veces limitamos a Dios, a nuestro grupo. Pero lo único que haces es lo que los testigos de Jehová están haciendo. Estás haciendo lo que los adventistas hacen. Estás haciendo lo que otro grupo religioso hace. Los grupos exclusivos. Lo que otra organización hace. Dice, nosotros somos los elegidos. Nosotros tenemos la verdad. Conocemos la luz. Tenemos la revelación. Y el resto fuera de nosotros. Quizá entiendan algo. Pero a menos que vengan a nuestro grupo, a menos que sean parte de nosotros, ellos no lo tienen. Ahora, yo estoy contento que eso no es la mentalidad de Dios. Cuando Él envía su sol, no envía solo para los buenos, envía ese sol para toda la tierra. Cuando Dios envía la lluvia, envía sobre toda la tierra. Porque ven, es un Dios más grande de lo que mentalmente lo restringimos. Él es un gran Dios, un gran redentor del mundo, del universo. Y nosotros lo restringimos. El viento no necesita pasaporte para pasar de una nación a otra nación, o de un océano a otro océano. El viento no necesita eso. Y Dios tipifica al Espíritu Santo como el viento. No necesita un permiso para ti, de ti para entrar al compañerismo, a la iglesia de alguien y bendecir a alguien y salvar su alma. O hacer un milagro o hacer lo que Él quiere que el Espíritu Santo está ordenado para hacer. Y es por eso, como creyentes, tenemos que chequear nuestra actitud y no mirar solamente a nuestro entendimiento reducido a nuestra iglesia, sino mirar a la gran Dios que servimos y no restringirlo a nosotros, sino reconocer. No oramos mi Padre que está en el cielo, sino nuestro Padre que está en los cielos, reconociendo que es más que tú y tu propio interés. Es un gran Dios, un poderoso Dios, y está sobre la humanidad esta mañana. Él es un gran Dios y es un maravilloso Dios. Cuando Él se levantó con sanidad en sus alas y empezó a mover sus alas sobre el mundo, avivamientos de sanidad arrasó con el mundo. Y incidentemente no solo dijo, oh, les voy a decir, solo voy a hacerlo a través de William Branham. Él no dijo eso. Dios no es un ministerio de un solo hombre. Dios no usa a un solo hombre. Ahora, si no están de acuerdo conmigo, yo sé que esto es la verdad. Este cuerpo de Jesucristo no es un ministerio de un solo hombre. Es un cuerpo funcional. Tiene un profeta que fue el vidente que nos dirigió y nos instruyó en los tiempos y estaciones. El Espíritu Santo trabaja con cada ministerio. No es el ministerio un cuerpo de un solo hombre. Es un ministerio, es cinco ministerios y aún más que eso, porque cada ministerio depende y hay más que un pastor, más que un evangelista, más que un apóstol. ¿Entienden lo que digo? Entonces, no limitemos a Dios. Cuando el avivamiento de sanidad vino a este mundo, Dios levantó hombres en todo el mundo. Cuando las alas de avivamiento de Dios cayó, qué gran Dios Él es. A menos que Dios se levante, nada ocurre en este mundo. Y Dios arrasó el mundo con un algo imprecedente, sobrenatural, avivamientos de sanidad. Un día cuando veamos la historia y nos demos cuenta que cuando Jesús empezó, Dios siempre ha sido un Dios de lo sobrenatural, pero tú puedes contar con tus manos los milagros que ocurrió en el ministerio de Elías en el Antiguo Testamento. Cuando venimos al Nuevo Testamento y miras el Elías del Nuevo Testamento y entendemos los milagros de sanidad multiplicados probablemente miles de veces. Ven, es un gran Dios. Este Nuevo Testamento nos abre una nueva dimensión de Dios. Y que no limitemos a Dios en ninguna forma, sino abrir una gran dimensión de Dios. Es por eso, cuando el profeta de Dios dejó la escena y fue a la montaña pensando él mismo, recuerden, él era un hombre, así como nosotros igual, tenía sus complejos, tenía sus puntos de vista y tenía sus opiniones. Y es por eso tenemos que tener solo un absoluto, y eso es la palabra de Dios, la Biblia. Ahora, no digo lo que él dijo fue su opinión, porque recibimos la palabra de Dios, el concepto, el logos de Dios, por ese ministerio. Voy a tomar un poco más de tiempo esta mañana. Quizá anoche, después del mensaje de Adams, me siento un poco más confortable y tomar un poco extra tiempo. Voy a tratar de no hacer eso. Pero escuchen esto concerniente a este mensaje. Quizá hemos caído en un gran error, en que pensamos que el mensaje está hecho de muchos mensajes, o está hecho de, o hacer que toda la palabra que dijo el profeta, así dice el Señor, y por lo tanto un absoluto. Ven, así no es. No para minimizar la importancia de esto, pero la importancia de este mensaje es esto, que Dios nunca puede darnos otro absoluto. Él solo nos va a regresar al absoluto que ya Él estableció. Él no puede tener dos absolutos concerniente a la palabra de Dios. Entonces, fue para regresarnos a la Biblia como nuestro absoluto. La Biblia. La gente ni siquiera aprecia esta Biblia más. ¿Sabían eso? No aprecian. Si tú sabías la sangre, el sudor y lágrimas que el de los mártires y los que pagaron por esta Biblia. Cuando Wycliffe empezó a escribir esta Biblia a mano, la cual fue la base para la versión de King James, él escribió la escritura a mano. La gente estaba tan hambrienta de la palabra de Dios que pagaban cierta cantidad de dinero, me olvidé qué monto es, por una página de esta Biblia escrita a mano. Una sola página. Y eso era equivalente al sueldo de un mes de trabajo. Entonces, tú tienes sentado aquí en tu mano un libro que vale millones de dólares y lo dejas en tu mesa empolvándose. No lo estudias, no lo lees, que está mal contigo. Tú no respetas este libro. Tú no reverencias la palabra de Dios. Eso es la verdad. Deberíamos pasar todo el tiempo en este libro como en cualquier otra cosa, y debería ser una parte importante en nuestra vida, porque hay tantas verdades en esta Biblia. Si puedes vivir 10 millones de vidas, aún podrías leer esto y entender revelaciones más profundas de Dios. Ni siquiera hemos llegado a la superficie. Es como las velas romanas que entran, que se dividen en 7, en 7, en 7 y 49, y se expande más y más cada vez que lo lees. Y nunca jamás llegamos a la profundidad, tal dimensión de la palabra de Dios y la sabiduría. Este es un libro sobrenatural, la Biblia. Este es un libro sobrenatural. ¿No es maravilloso eso? Y no lo respetamos. Lo minimizamos. Damos el mismo nivel, lo ponemos en el mismo estatus que el mensaje. Lo siento, el propósito del mensaje fue regresarnos a la Biblia como nuestro absoluto. Dios nunca va a cambiar eso. y alguien viene y dice: oh, yo tengo el mensaje porque puedes citar al profeta o repetir lo que el hermano Branham dijo. Tú puedes quizá recordarlo de memoria cada mensaje y ser capaz de citar cada mensaje, pero tú no has entendido el mensaje todavía con eso. El mensaje no viene por citar ni por repetir el mensaje. Tú recibes el mensaje cuando recibes el logos, el concepto, la mente de Dios comunicándose sobre ti. ¿Qué error es tomar citas aisladas y juntarlas y decir esto es el mensaje? Algunos hermanos africanos en nuestra iglesia, una hermana vino una vez y me dijo: pastor, esto no es crítica, dijo, pero la diferencia entre esta iglesia y la iglesia en África es que tú predicas de la Biblia, mi pastor en África solo junta las citas de los mensajes y repite el mensaje, y eso es lo que hace, y eso es su mensaje. Y yo le dije: hermana, voy a hacerte claro una cosa, eso nunca va a ocurrir en esta iglesia, nunca. Porque mi comisión es predicar el Evangelio en estación y fuera de tiempo, predicar la palabra, predicar el Evangelio, predicar la palabra. El poder está en esta Biblia, el poder está en esta palabra, el poder está en el nombre de Jesucristo. Ellos salieron a todo el mundo y predicaron la palabra, dieron sus vidas por la palabra cuando solo tenían el Antiguo Testamento, en el libro de los Hechos. Predicando la palabra de Dios. Ahora, yo no digo eso de una forma mala, pero estaba tratando de explicarle, por ejemplo, si tú vas a la universidad y estudias tus cursos, cuando vas a dar tu examen, tú solo te sientas y dices: mi lectura dice eso, el libro dice eso, tal libro dice aquello. O en verdad respondes la pregunta que te hicieron, que fue diseñado para ver si entendiste el concepto de los libros, la idea, el tema central. Muchas personas son ignorantes del logos de Dios, pero conocen de memoria y citan el mensaje de memoria, la letra. Ven, para mí, así dice el Señor, es la comunicación del logos a través de un mensaje que es predicado. Y si tú quieres captar ese logos, la mente de Dios, solo puedes hacerlo por el Espíritu Santo. Él es el único que comunica la verdad. Y tú estudias ese mensaje y al final tú captas lo que Él está tratando de decir. Y tú lo ves en la Biblia y sabes que eso es así dice el Señor. Pero cuando tú vienes y estudias y tratas de sacar las cosas fuera de contexto y sacas una cita aquí, una cita allá, distorsionas. Muchas veces introduces un nuevo pensamiento, una nueva idea. Por eso tenemos otro evangelio, otro logos, otra nueva inteligencia en este día. Pero no es la que se comunicó al principio, cuando el profeta lo predicó. Avanzando un poco, le dije a la hermana. Yo le dije: ahora, cuando tú estudias álgebra, por ejemplo, todo el mundo sabe lo que es álgebra. Si te doy 5 ecuaciones algebraicas para resolverla, 5 palabras habladas del mensaje, por ejemplo, tú quizás seas capaz de aprender esas ecuaciones algebraicas de memoria y citarlas. Y si el examen dice: ¿qué son esas 5 ecuaciones algebraicas? Si la pregunta es: ¿qué son esas 5 ecuaciones algebraicas?, tú serás capaz de responder las 5 a la vez. Pero si no has entendido la lógica de la álgebra, cuando llegas a la ecuación número 6, tú no puedes responderla más. Necesitamos una divina inteligencia y sabiduría que venga a nuestra iglesia. Hemos sido cegados por citas y expresiones que supuestamente debería ser la palabra de Dios. Ahora, todo tiene su lugar y no quiero ir a un extremo tampoco, pero solo quiero ayudarte a que entiendas exactamente cómo es que recibimos la palabra de Dios. Y luego, cuando recibes el logos, el concepto, la mente de Dios, cuando captas la mente de Dios, tú siempre vas a estar correcto. tú siempre vas a estar bien. Cualquier ocasión algebraica que te den, tú siempre lo vas a resolver. Yo entiendo la unidad de Dios, puedo llevarlo de Génesis hasta Apocalipsis. Yo no necesito libros de citas, porque cuando leo ese mensaje, yo capto la idea, lo regreso a la palabra, de la palabra de Dios me es revelada y soy capaz de predicar de la Biblia. Y así Dios ordenó que el Evangelio sea predicado de la Biblia. Si no, vamos a tener un manto de segunda mano. Sino que levantamos el manto de Elías, y Eliseo recogió el manto de Elías, pero cuando llegó al río para cruzarlo no pudo. Entonces golpeó el manto y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? Entonces no queremos mantos de segunda mano. Ahora, en la iglesia primitiva, Dios multiplicó las señales y milagros de sanidad. Seguro, el enemigo no dejó que así siga por mucho tiempo. Entonces lo que hizo fue, lo enfrió. Introdujo maestros que introdujeron sugerencias al principio. Hoy he oído muchas sugerencias en este día. Y de pronto la sugerencia se convirtió en una doctrina en la iglesia. Y la doctrina se convirtió como algo que tenemos por obligación que entender si queremos estar aquí. Y quizá vienen con muchas sugerencias y lentamente toda la fe y la mente de la iglesia de Dios se alejó fuera de eso, hasta que entró a la edad oscura y no pasó nada. Seguro Dios estaba haciendo milagros, porque es un Dios de milagros. Y sabemos que tuvo que haber una estación, un tiempo llamado la edad oscura, cuando la simiente cayó a la tierra. Entonces no es que las cosas estaban mal, Dios sabía lo que estaba haciendo. Y solo todo murió en la edad oscura. Y luego, hacia el final del 1800 o 1900, siglo XIX, siglo XX casi, empezó el movimiento del Espíritu Santo, que trajo dones a la iglesia otra vez, manifestando lo que Dios había ordenado que siempre esté ahí. Luego, Dios empezó a mover sus alas otra vez sobre todo el mundo, y empezó a moverlos, a aletear. Empezó en Rusia, empezó en Armenia, y luego en todo el mundo, grandes avivamientos del Espíritu Santo empezaron, señales y milagros y maravillas. Cuando regresamos y estudiamos a hombres como Alexander Daly, John G. Like, Smith Wigglesworth, F.F. Bosworth, puedo mencionar muchas cosas que hicieron. John G. Like una vez estaba en la plataforma en South Africa orando. Él estaba intercediendo por la sanidad de una mujer que estaba en un manicomio en Gales, en Europa. Él dijo de pronto, mientras él oraba, estaba en el espíritu y fue sacado de su cuerpo. Su cuerpo estaba sin vida sobre la plataforma, dijo. Él dijo que fue levantado muy alto sobre África. Y luego dice, sintió que estaba siendo transportado sobre el continente africano, a través de los océanos. Y luego empezó a descender sobre el Reino Unido. Luego, esta mujer estaba en Gales, en un manicomio. Él dijo, Dios le llevó directamente a las puertas del manicomio, donde estaba la mujer, abrió las puertas, entró directamente al cuarto donde estaba esa mujer, puso las manos sobre ella y oró por ella. Y cuando hizo eso, fue sacado de ahí, levantado otra vez, viajó de regreso hasta África y se despertó en la plataforma en Sudáfrica y explicó la experiencia que él tuvo. Divinamente transportado por el Espíritu Santo, por un propósito divino. Bueno, eso es maravilloso, pero seguro, a la gente dice que eso no es la palabra. Escuchen, Dios nunca destruye los fundamentos que Él ya puso antes. Tenemos que construir sobre los fundamentos de las generaciones pasadas. No estamos aquí para destruir lo que Dios dijo. Estamos aquí para construir sobre lo que Dios ya hizo. Eso es la verdad. Entonces, hay cuantas cosas que podemos hablar de estos avivamientos. Sabemos, esos Y luego en 1946 hubo una visitación de ese ángel. Y sabemos que fue un ministerio de William Branham. Y lo que terminó el avivamiento de sanidad en estos últimos días. Ahora, no les voy a decir mucho de esto, porque al su ministerio, porque ustedes ya todo conocen. Todo acerca de su ministerio. Tenemos tanta literatura, hemos oído tantos sermones de su ministerio. Hasta lo único que vemos hoy es a William Branham. Yo me pregunto muchas veces si alguna vez vemos a Jesús más. Hemos oído tanto, hermano Branham, que está bien en su correcto lugar, pero oímos tanto de eso. Y lo único que tenemos es la imagen del profeta en nuestra mente. Ya no vemos la cruz. Ya no vemos a un Cristo glorificado. Ya no vemos al Cordero muriendo más. Pero vemos lo único, el ministerio del profeta, que tiene su lugar. Pero saben, la Biblia dice, los agnósticos en el tiempo primitivo no dependían de la cabeza, sino que estaban adorando a ángeles y a ministerios. Y no tenían a Cristo como la cabeza. Tenemos que tener cuidado que la misma cosa no pase con nosotros, hasta que lo único que nos convertimos en una pequeña secta de grupo de gente que está tan enfocado en lo que Dios hizo por un mensajero, pero perdemos la visión de lo que ese mensajero fue enviado para hacer: glorificar a Jesucristo y regresarnos a la fe original de Dios, a la iglesia primitiva. Entonces, podemos hablar de muchos siervos que hicieron grandes cosas. Yo sé, hay muchas cosas negativas que se habla de eso, de otros evangelistas como Tommy Hicks y A.A. Allen y gente como ellos. Pero escuchen algo. Si tú quieres juzgarlo a ellos, eso es tu problema. Si tú quieres llamarlos falsos ungidos, eso es tu problema. Y yo no quiero entrar en eso, pero quiero decir esto. Mi oído está abierto a la palabra. Lo que cosas negativas que sale de ese ministerio, no presto atención, pero sería absolutamente tonto negar el hecho de que Dios usó a estos hombres. Si tú has sido usado por Dios para salvar a miles y miles y miles de gente pobre en los pueblos pobres del África, como A.A. Allen hacía, bueno, critícalo. Muchos de estos hombres se sacrificaron tanto, aunque al final salieron de la línea, pero pagaron un gran sacrificio por hacer lo que ellos hicieron. Entonces, es mejor, tenemos que humillarnos y orar que Dios, yo no quiero juzgar a otro hombre. Tenemos que juzgar la palabra que sale, pero no juzgar individuos. Que eso sea nuestra actitud. El hermano Schembach, por ejemplo, hay un testimonio que oí. Él le preguntaron, podría decir uno de los milagros más grandes que él vio. Él trabajó con A.A. Allen. Y él dijo, sí, había una mujer en una campaña. Estamos hablando en los 1900. Esta mujer, por ejemplo, tenía un hijo, un bebé. Él decía que este hijo nació con 27 deformaciones y abnormalidades en su cuerpo. Los doctores dijeron que no viviría más de un año. Esa mujer vino a la campaña de A.A. Allen, una vez, a Allen, con ese pequeño enfermo, su hijo. Su lengua estaba pegada a sus mejillas. No tenía pupilas, sus ojos, era solo blanco. No tenía pupil, no tenía genitales. Sus brazos estaban unidos y todo doblados. No tenía pies, tenía solo como una pequeña cola. Sus piernas estaban así como pegados. 27 diferentes deformaciones en su cuerpo. Este pequeño niño ahora tenía 4 años de edad. Ni sabían qué género sexual era. 4 años estaba ahí. Hermano Schembach estaba orando por ella, por él. Y de pronto, y ella solo tenía suficiente dinero para pagar el micro de regreso a su casa. Y cuando la ofrenda pasó, él lo vio a esta mujer poner todo lo que tenía en su bolsillo. Y luego, él emparado en la plataforma, empezó a describir algo que le estaba viendo en visión. Él dijo, hay una mujer aquí, ella viajó de cierto estado, en un carro Ford, describió el vehículo. Él dijo, yo veo que tienes un bebé que está siendo chequeado por los doctores y tiene 27 anormalidades, enfermedades incurables, no hay nada que pueden hacer al respecto. Hermano Schembach dijo: yo estoy ahora en contacto con esta mujer, y de pronto dijo, él oyó como un snap, como algo, un sonido, y la lengua se despegó de su mejilla. Y luego dijo, oí como un otro sonido, como sus piernas se abrían y se creaban, y yo vi pies crecer en su cuerpo, y luego vi que en sus ojos empezaron a moverse como un remolino y empezó a formarse sus pupilas, perfectas pupilas se formaron en sus ojos. Y luego, cuando esto pasó, el niño golpeó el suelo y él empezó a caminar. Nadie le había enseñado cómo caminar a este niño, y dijo, el poder de Dios descendió en ese lugar. Hermano Schembach dijo, yo con mis propios ojos vi, miré alrededor de la iglesia, del lugar, y vi simultáneamente el poder de Dios se movió sobre las muletas y cada inválido se levantó. Él dijo, al otro lado miré donde estaban las sillas de ruedas, y miré alrededor de las sillas de ruedas, y dijo, cada persona sentado en la silla de ruedas se levantó y empezó a correr, y dijo, cada hombre ciego que estaba en ese lugar, sus ojos fueron abiertos. Y él dijo, el poder de Dios descendió en toda esa iglesia. Y dijo, cuando ese servicio terminó, nadie puso las manos sobre nadie. Ustedes saben, cuando Dios se levanta con sanidad en sus manos, algo va a ocurrir. No es el hombre que lo hace, es Dios quien lo hace. Ahora, si tú te sientes mal cuando yo te cuento esto, es porque tú no te regocijas en Dios, tú te regocijas solamente en lo que Dios hizo por hermano Branham. Pero si tú amas a Jesucristo y Él hizo eso, porque ningún hombre puede hacer esas obras sino Jesucristo, entonces te vas a regocijar en todo lo que Dios hace. Eso es la verdad. Hermano Schembach dijo, cuando esa reunión terminó, no había ni una persona enferma en ese lugar. Él dijo, Dios descendió con tal poder que nadie fue dejado enfermo en ese día. Yo oí un testimonio de un hermano, otro hermano, un pequeño hombre muy gracioso. Él fue enviado a Argentina como la cabeza de un estudio bíblico. Él era un ministro y él estaba, era un poco controversial, creo, con las asambleas de Dios, pero pensaron que lo alejarlo y lo enviaron a Argentina para poner una escuela bíblica. Pero él dijo, tratamos de tener estudios bíblicos, pero el espíritu de oración descendió sobre los estudiantes. Esto ocurrió en Argentina y no podían dejar de orar. Dijo, se recostaban contra la pared y sus lágrimas disolvían el yeso de las paredes y se formaban pozos de lágrimas en la escuela donde estábamos tratando de estudiar, en todo el lugar. Él dijo, entraron en una oración increíble, por meses y meses y meses agonizaban en oración, no tenían estudios bíblicos y no podían hacerlo. El ángel de Dios se apareció en el lugar, el temor de Dios descendió sobre ellos y dijo, pero después de meses y meses de oración, él dijo, una mañana vinieron y la carga fue levantada, el Espíritu Santo descendió y dijo, una profecía vino y dijo, sus oraciones han prevalecido, el príncipe del poder de Argentina ha sido vencido y el poder del Espíritu Santo cayó en esos estudiantes, no podían llorar más, la victoria había sido ganada. Mientras tanto, Tommy Hicks estaba en un avión dirigiéndose a Argentina para hacer campañas. Y él estaba en el avión, Tommy Hicks, y el Espíritu Santo le dijo a Tommy Hicks que vaya a ver a un hombre llamado Perón. Él ni sabía quién era Perón, él era un americano. Tommy Hicks, él era un presidente de Argentina, de Eva Perón, recuerdan que hicieron la canción No llores por mi Argentina y todo eso. Creo que ella era una prostituta que al final se casó con el presidente Perón. Pero este presidente, Tommy Hicks, dijo, él le dijo a la hermosa, le preguntó por qué vienes a Argentina. Él le dijo, Dios me envió para hacer campañas en este país. Y él me dio un nombre con el cual tengo que hablar, le dijo Perón, no puedo recordar su primer nombre. Y ella dijo, él es nuestro presidente. Entonces él fue directamente a la Casa Blanca, digamos, y había un guardia ahí con un arma y le dijo, lo siento, tú no puedes ver a nadie aquí. Tú tienes que tener una cita con él para hablar. Él dijo, ¿y qué quieres ver? Él dijo, yo vine para hacer campañas de sanidad en este país. Y le estaba hablando con el soldado. Y el señor va a sanar a los enfermos, le dijo, y hacer grandes maravillas. Él dijo, el soldado dijo, él puede sanar enfermos. Él dijo, seguro. Entonces él dijo, yo tengo esclerosis en el hígado, del hígado. Estoy en terrible dolor. Él dijo, él sería capaz de sanarme. Tommy Hicks puso sus manos sobre él. Esa noche ese hombre fue instantáneamente sano. Él regresó al día siguiente y por esa sanidad él pudo ver al presidente y le contó el testimonio y el presidente dijo, envíalo. Entonces el presidente tenía una enfermedad de la piel que lo había desfigurado su rostro, nadie podía hacer nada por él. Tommy Hicks empezó a hablar por qué Dios lo había enviado a Argentina y todo eso a contarle al presidente. El presidente Perón dijo, si él es capaz de sanar mi enfermedad en la piel, Dios es capaz de sanar todo, le dijo Tommy. Él oró por ese hombre y delante de sus ojos su piel se convirtió como un piel de niño, fue instantáneamente sano. Él abrió las puertas de cada local en Argentina, cada oratorio, cada estadio, le dio las llaves de la ciudad. 400.000 personas asistieron a sus campañas. No fue Tommy Hicks, fue el gran Dios que se levantó con sanidad en sus alas. Avivamientos de sanidad. Alabado sea Dios. Ese es nuestro Dios hoy. Ese es nuestro Dios hoy. Ahora escuchen, yo puedo alabarlo si Él hace eso aquí o no lo haga. Porque ven, voy a hacerles un ejemplo, la diferencia entre la persona y sus obras. Tú puedes ser el violinista más grande en el mundo, o puedes ser el cantante más grande del mundo, y tú puedes estar presente aquí en este ahora y nunca cantar un himno y nunca tocar el violín, pero eso no quita tu habilidad y no cambia la persona que está aquí. ¿Ves? Las obras de Dios fueron terminadas antes de la fundación del mundo. Nosotros tenemos problemas, pero Dios ya terminó sus obras. Y cada obra de Dios es soberanamente ordenado por Dios para que ocurra exactamente en el tiempo que Él quiera, a través de quien Él quiera y en el tiempo que Él desea hacerlo. Nosotros no sabemos eso, por eso pasamos por un proceso, pero Dios sabe. Y él no canta una canción y no toca su violín, aún es la misma persona. Y si está aquí él en persona, yo aún lo adoro a él. Y cuento sus milagros y sus obras y glorifico su nombre. Alabado sea Dios. Y en esa ciudad de Argentina, todos los días enviaban camiones enteros para llevarse las muletas, los bastones y la silla de ruedas. Ahora, Dios hizo en Argentina, Dios lo hizo en Sudáfrica, fue el mismo Dios quien lo hizo. Aunque fue usado William Branham, Tommy Hicks, quien sea, es irrelevante. Dios se levantó con sanidad en sus alas. Esto no es para la gloria del hombre, esto es para la gloria de Dios, esto es para la gloria del Señor. Alabado sea Dios. Ahora, el avivamiento se terminó, su estación, su tiempo ha terminado, pero eso no significa que Dios ya no sana más. En los días de avivamiento, en las Islas Hébridas, en el Reino Unido. No, no sanidad, sino salvación, que es mucho más importante la salvación. Quizá no tiene la misma atención, pero es mucho más importante. Entonces, en esos días, había dos hermanas, como de 85 años, que estaban orando por un avivamiento, orando las promesas de Dios se cumplan. Estaban orando por mucho tiempo. Y luego Dios envió un hombre por el nombre de Duncan Campbell. Puedes oírlo en nuestra página, está en la computadora, en Index, pueden oír su testimonio. Pero él fue a esas islas híbridas. Y cuando le preguntaron a él, como pensando como si él hubiera traído el avivamiento, él dijo: no fui yo quien trajo este avivamiento, sino fue Dios que visitó la isla. Fue Dios que descendió de los cielos. Alabado sea Dios. Oh, su mano es grande para salvar, y su mano es grande para sanar también. Él dijo: los jóvenes estaban en un club una noche bailando, como 100 personas. En una discoteca, en esta isla, estaban tocando sus canciones mundanas y bailando. Y de pronto, el poder de Dios descendió como una nube y llegó a la discoteca esa noche. Y de pronto la gente empezó a temer a Dios. Empezaron a caer de rodillas. Empezaron a clamar a Dios por misericordia. Ellos no conocían el Evangelio. Empezaron a clamar a Dios por misericordia. Hombres caminaban por las calles. Caían de rodillas y se arrepentían. Los jóvenes iban a la iglesia a las 4 de la mañana diciendo: ¿dónde está el ministro? Necesitamos saber acerca de este plan de salvación. Alabado sea Dios. En esas pequeñas casas en las praderas, tú veías en las noches luces encendidas. No era la luz natural, era una luz sobrenatural, la visitación de Dios. Duncan Campbell dijo, él dijo: la obra era tan soberana y tan profunda que ellos tenían miedo aún de tocar a la gente para no perturbar la obra de Dios. Todo el mundo, la gente clamaba y oraba y gemía: Dios salva a la gente. Dios envió el avivamiento de sanidad y salvación. Dios envió el poder de su Espíritu alrededor del mundo, como dice su palabra. Entonces yo no quiero criticar a los siervos que él usó en ese día. Tenemos que probar todo lo que dijeron por la palabra de Dios y quedarnos con lo que la palabra dijo, pero no negar que Dios se levantó con sanidad en sus alas. Ahora nuestra fe, ahora no vemos salvación más en estos tiempos como eso, pero sería mal decir que nadie es salvo en este día, porque Dios aún está salvando. No vemos sanidades más, pero sería mal decir que Dios ya no sana más. Dios sana, Dios salva, Él es un gran Dios. Y vamos a pasar nuestras vidas luchando por un alma, pasar nuestras vidas hasta que finalmente Dios termine su obra. Y así es que tenemos que continuar avanzando, sabiendo que viene un día donde la cosecha se va a terminar, porque eso estaba haciendo Ruth. Eso es lo que los trabajadores de la onceava hora estaban haciendo. Pasaron por la tierra levantando los últimos racimos. Yo vivo en una región donde producen uvas. Siempre hay racimos que quedan al final. Ahora en el mundo lo dejan, pero en el reino de Dios, esos racimos al final tienen que ser recogidos. Así que el último alma tiene que ser buscado. Y tenemos que predicar sanidad divina, lo sobrenatural de Dios y la salvación de almas mientras tengamos vida en esta tierra. Aunque vivimos en una condición terrible en esta edad de la Odisea. Ahora, después del avivamiento se terminó, empezó los días fríos. Ahora, en vez de los vientos de sanidad, los hombres hicieron lo malo para hacer. Muchos trataron de hacer milagros y tratar de producir milagros. Algunas veces veo como que es algo como un gimnasio que hace que la gente hagan esto, hagan aquello para ser sanados, para que sean y todo eso. Ven, cuando el espíritu se mueve en poder, no es así. No es el hombre que hace, es Dios que toca las vidas. Y así deseamos ver al Señor manifestándose y haciendo sus obras. Entonces, ahora, sin el poder de Dios, el hombre trata de continuar. Y mira, tenemos el caos. Y ahora mucho sanidad divina trae reproche al evangelio, porque hay muchas de estas cosas. Yo recuerdo en Rumania, fue una iglesia, este hermano era pentecostal, me invitó a predicar. Y lo único que predicaba era sanidad divina. Y ungía los paños y los usaba como pañuelos de oración para la gente. Cuando terminé de predicar ahí, y la iglesia vino para la oración al frente, 85% de la gente estaba enferma. Ahora ven, hay algo mal en algún lado en esto. O la gente tiene sus ojos en la cosa incorrecta y estaban pensando que hay cierto tipo de sistema o la idea del hombre para esto. Pero yo en verdad creo que tenemos que adorar a Dios por las enfermedades que no tenemos. Él no dijo, yo no causaré que ninguna de estas enfermedades vengan sobre ustedes, las cuales vinieron a los egipcios. Pero la gente dice, oh, queremos que enfermos para que hagan sanidad. Es un milagro ser sanos, mucho más milagro que sanar de una enfermedad. Porque el Señor dijo, no causaré que estas enfermedades vengan sobre ustedes. Y la Biblia dice que Él envió su palabra y los sanó. Y si nos enfocamos en predicar la palabra de Dios, no solo las promesas de sanidad divina, sino predicar la promesa de Dios, eso va a haber salud para nuestras almas, salud y sanidad para nuestros cuerpos. La predicación. Demonios salen de los cultos cuando se predica la palabra de Dios. Eso es la verdad. Algunas veces estás pensando y hacer cierto tipo de cosas para hacer esto. Si Dios usa eso, está bien, no voy a criticar eso. Pero en verdad creo que tiene que ser la mano de Dios en estos milagros y todo esto. Ahora, eso es un elevamiento de sanidad. Pero voy a referirte a Malaquías por un momento. Y dice, crecerán como becerros en el establo. Ahora quiero que piensen en esto un momento. Acerca del proceso de los becerros en el establo. ¿Cuándo los pones ahí en el establo? En el corral, digamos. ¿Cuándo pones a los becerros en el corral? No en el verano. No en primavera. Es cuando el frío empieza a azotar. Es cuando los vientos fríos empiezan a soplar sobre la tierra. Tuvimos sanidad, avivamiento de sanidad. Las alas de Dios haciendo milagros sobre la humanidad. Pero luego, después del avivamiento de sanidad, la estación empezó a cambiar. Los vientos fríos empezaron a soplar. Todo se empezó a enfriar. No más avivamientos de sanidad, no más oración, no más cargas por las almas perdidas. La inmundicia empezó a entrar. No me digas que no sientes eso. Seguro que lo sientes, pero necesitas ser protegido para esta cosa que viene. Estar protegido para esta... Entonces Dios tiene un proceso. Es el mismo proceso que Él usó con los becerros. Cuando es frío, Él los protege. Cuando hace frío, los pone en el establo. No podemos hacer mucho cuando es invierno en la tierra. Es muy frío. Entonces, ¿qué pasa? Los becerros son puestos en el establo. Están en el establo hasta que el viento pase, el invierno pase y el tiempo del canto de las aves regresen. Y oímos el sonido decir en la tierra y cuando el sol empieza a brillar. Entonces, estos becerros son puestos en condiciones terribles de la Odisea, son protegidos en el establo. Ahora, cuando están en el establo, están restringidos. No pueden hacer nada. Yo creo que recuerdo cuando estábamos hablando de estaciones, las señales y los tiempos. Ahora, si tú no reconoces eso y esperas algo distinto ocurra, tú vas a estar desanimado. Porque esperas que algo ocurra y es incorrecto. Pero si conoces, si sabes el proceso, lo que Dios está haciendo, tú no te mortificas tanto, tú no te desanimas demasiado. Oí hermano Branham que dijo el otro día en un cassette, porque la pequeña Belén en ese mensaje, muchos siervos de Dios están frustrados, porque ellos ven las promesas, pero no ven el cumplimiento de esa promesa, no se cumple. Ven, tú tienes que esperar en el Señor. Dios tiene una estación para todo un tiempo. No estés frustrado. Él aún es Dios. Él quizá no esté tocando su violín hoy de la forma en como lo hizo, pero Él es capaz de hacerlo aún. Y Él es la misma persona. Su persona nunca cambia. Sus obras sean distintos en cada edad, pero él, su capacidad no cambia y su personalidad nunca cambia. Sus obras cambian. Ahora, cuando entendemos eso, no vamos a mortificarnos tanto, sino que vamos a orar y decir, Señor, estamos esperando en ti. Ven, estamos exactamente donde el hermano dijo ayer, estamos exactamente donde Abraham estaba. Y yo les digo, tiene que ser gracia al final. Dios vino y le dijo a Abraham que va a tener su hijo cuando era viejo. Y Abraham se rió de Dios. Siempre hablamos que Sara se rió, pero Abraham se rió también. Y luego, cuando el ángel del Señor lo visitó y le dio la señal, Abraham no se rió, pero luego Sara se rió después. Pero ven, Dios reescribió nuestras vidas. El Calvario eliminó el libro de nuestros pecados en contra de nosotros. Lo que ocurrió en realidad es cuando leímos en Génesis cómo Dios en Romanos habló, dijo que Abraham no dudó, sino que fue fuerte en fe, dando gloria a Dios. Porque Dios escribió, reescribió la vida de Abraham. Él es nuestro biógrafo. Y todos los pecados de nuestros libros han sido eliminados por la sangre de Jesucristo. Y Dios dejó en el libro esas cosas que Él dijo, yo te doy por mi gracia y por mi santidad, te los imputo a ti, te los doy. Tenemos que alabar a Dios por eso. Entendemos lo que es esto. ¿Alguna vez podemos entender las profundidades de la gracia de Dios? Lo cual no es una excusa para el pecado. Muchos que prediquen la gracia hacen esto, pero tenemos que vivir en temor y temblor del Señor. Pero lo que es, nos muestra la gloria y la grandeza de nuestro Dios, cómo es capaz de tomar algo que es indigno, algo que es pecador y dar justicia y santidad. Nunca fue ganado ni merecido. Es algo, es un regalo de Dios, la gracia. Entonces, después de este avivamiento de sanidad a nivel del mundial, los becerros son puestos en el corral. Están ahí por protección, para alimentarlos y para crecer. Ahora, ellos le dan la mejor alimentación, mejores pasto. Alimentan a estos becerros de la mejor forma en el invierno. No es que están inactivos, sino están creciendo. Están alimentándose y creciendo en esta época de invierno duro. Ahora piensa en eso. Cómo el mundo, cómo la palabra fue guardada para nosotros. Cómo Dios dijo que la hambruna venía. Cómo el avivamiento de sanidad terminó. Cómo Dios tomó a los becerros y los puso en el establo y los alimenta durante el invierno, proveyendo con nutrientes. compastos, hermanos, cómo tenemos que agradar a Dios, alabar a Dios, que Él proveyó para nosotros su palabra en este tiempo de hambruna, que Él nos ha dado algo en la cual podemos vivir en el tiempo de este frío invierno en la cual estamos viviendo. Él proveyó. Hoy dices, ¿qué haremos? Tenemos que madurar. Tenemos que crecer. Tenemos que engordar en el espíritu. Pero tenemos que crecer en espíritu. Gordos en espíritu. Segundo de Pedro 3:18 dice que tenemos que crecer en gracia. Crecer en gracia. Y yo odio en decir, pero estamos creciendo en legalismo. Yo creo que estamos creciendo en legalismo y no gracia. Recuerden, gracia. La gracia simplemente te muestra que tú no mereces nada, que eres indigno, que eres miserable y que tú jamás puedes estar bien con Dios por tus propios méritos. Gracia me muestra mi naturaleza de Adán, mi estado caído fuera de Cristo. Gracia me muestra que no puedo predicar. Gracia me muestra que no puedo orar. Gracia me muestra que no puedo entender la palabra de Dios. Gracia me muestra que no soy digno y nunca voy a ser digno y no merezco nada. Pero luego viene y me dice, te voy a darlo de todos modos porque soy tu Dios. Es un regalo. Y cuando tú llegas a ese estado de entender, tú no vas al mundo, sino que tú corres al altar y clamas al Señor, porque tú sabes la necesidad de Dios, tu necesidad de Dios. Cuando los hijos de Israel en Deuteronomio 7 o 9, creo que fue, cuando iban a cruzar a la tierra prometida, ¿saben lo que Dios dijo? Yo tengo un mensaje para ustedes, les dijo. Cuando pasen a la tierra prometida, no digan, por mi santidad Dios me dio esto, o por mi justicia Dios me dio esta tierra. Pero digan, por la promesa de Dios yo tengo la tierra. Yo voy en el rapto porque Dios así lo prometió. Simplemente que ese espíritu que puso nosotros no va a fallar. Ahora, yo puedo fallar, pero Él me va a levantar, dice, y me va a guardar hasta el final. Moody dijo una vez, las doctrinas de gracia son humillantes, te humillan, porque nos quita todo lo que nosotros hacemos. Mucha gente quiere sentirse justo, pero justos en ellos, su propia santidad, así como me sentía cuando era católico. Yo salía de la misa y de la confesión con algo, con feliz y contento, y decía, qué buen niño he sido. Yo me sentía justificado por mis propios actos. Yo hice mi obligación religiosa, mi confesión, pero nunca reconocía lo que en verdad necesitaba y cuán pecador era, porque no tenía salvación, no tenía revelación, no sabía lo que la Biblia decía. Entonces, estos becerros se alimentan, crecen en gracia y en el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Para Él sea la gloria, ahora y para siempre. ¿Crecer en el conocimiento de quién? ¿En el conocimiento de quién? Tú no puedes crecer en el conocimiento a menos que leas. Tú no puedes crecer en el conocimiento en tu iglesia a menos que se te predique. No dice crecer en el conocimiento de la vida de William Branham. Dice crecer en el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Y él fue nuestra señal solamente para a Jesucristo. Él tiene que menguar y Cristo tiene que crecer en nosotros. Él fue solo una señal que nos guió a Cristo. Jesucristo es la ofrenda de pan que se mecida. En la ofrenda de Levíticos decía, y nunca vas a obtener el bautismo del Espíritu Santo a menos que los primeros frutos de la resurrección sean mecidas, lo cual es Jesucristo, y luego el Espíritu Santo vienen. Yo puedo mecer William Branham y su vida y lo que él hizo y todo lo que él hizo día y noche, pero eso nunca va a producir un Pentecostés en tu vida. Es necesario mecer la ofrenda de los panes, los primeros frutos de la resurrección, tiene que ser mecida sobre la gente. Entonces la gloria va a descender y la gente va a ser llena del Espíritu Santo. La ofrenda de los dos panes que son mecidas. Ayúdanos, Señor. Sabemos que la lluvia, la primera lluvia fue la lluvia de la enseñanza. La comida tenía que ser guardada. Tenemos muchos cassettes. Sabemos cuando Egipto pasó por 7 años de prosperidad. Voy a compararlo con los días de gran avivamiento, días de gran prosperidad, de lo cual estábamos hablando. José tomó la cosecha de esos 7 años de prosperidad. Ahora, quiero decir esto. Ahora, si lees en los evangelios, vas a encontrar que Jesucristo, después de haber multiplicado los panes, él los hizo recocer los fragmentos para que no se pierda nada. Los fragmentos es, hermano Branham dijo, estamos viviendo de los resultados de ese avivamiento. Ha pasado 50 años desde que el profeta se vio. Hay un mensaje que predicó, tenemos 50 años que ya pasó, pero ¿qué pasó en eso? 50 años. Ninguna cosa tiene que ser perdido. Tienes que recoger los fragmentos. Y esos fragmentos eran para el día siguiente. Como dije, Jesucristo es el pan viviente, no como el maná. Jesucristo es un pan viviente. Este pan no se muere, pero viene fresco cada día, cada momento. Entonces ahora, en Egipto, José recogió los granos de los años de prosperidad. Y en los años de hambruna, él los alimentó con el mismo grano que fue producido en los años de prosperidad. Ahora, escuchen esto. Yo no quiero ningún nuevo evangelio. Yo no quiero ningún nuevo concepto. Conceptos. Yo no quiero ninguna nueva palabra. Yo quiero la misma palabra que fue predicado en esos días primitivos. No solo eso, sino que está en esta Biblia. Dame el mismo grano que José guardó. Dame el mismo mensaje que nuestro profeta guardó. Pero no me des nueva palabra. No me des nuevas revelaciones o nuevas palabras. Si nueva palabra iba a venir, no necesitaba entonces guardarlo. Ahora el Espíritu Santo está alimentándonos con el grano de los años de prosperidad, y basado en ese grano vamos a crecer y vamos a prosperar con el mismo grano que ha sido guardado. Alguien me da una sopa envenenada y sabe mal. Yo vomito antes de comerlo, de tener. Así me siento muchas veces acerca de tal falsos conceptos y enseñanzas que tenemos hoy en las iglesias. Yo te digo una cosa. Ustedes mejor que regresen al gran original. Tienen que regresar a la original palabra. Es mejor que hagan eso. Dios hizo la provisión para esos becerros en el establo, así como lo hizo para la mujer viuda. Él dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, 1 Reyes 17:14. El aceite no se terminará, ni la harina se terminará hasta el día que el Señor envía la lluvia sobre la tierra. Ahora él dijo, tú puedes avanzar, voy a cerrar con esto. El último punto. Ustedes saldrán, dice. Y así que saldrán como becerros. del establo. Ahora voy a leer lo que la Biblia Amplificada dice, otra traducción. Y ustedes saldrán y saltarán y jugarán y brincarán. Dice, en alegría, de una forma, saltar como, así como becerros soltados del establo y saltarán de gozo. Ahora, cuando estábamos en el establo, no sentíamos la libertad que nos gustaría tener. No sentimos como donde deberíamos estar, pero tenemos que ser pacientes, porque el día viene cuando el jubileo va a sonar y los establos van a ser abiertos. Y maduros becerros, gordos y saludables, van a salir a los nuevos pastos y van a brincar de gozo y cantar y alabar a Dios bajo una unción de la lluvia tardía, y seremos manifestados como hijos de Dios. Estamos creciendo para ese día. ¿Qué día va a ser ese? Porque la expectación, Romanos 8, 19, 23, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa, no de la que lo sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque la criatura también, que toda la creación, 22, porque sabemos, cuando estas puertas de los establos son abiertas y nosotros empezamos a saltar de gozo, viene un cambio de mortalidad a inmortalidad. Nunca antes hubo un avivamiento de sanidad que produjo inmortalidad, pero nosotros estamos en camino a inmortalidad. Estamos en camino a un cambio de estos cuerpos mortales a inmortalidad. Alabado sea Dios. Hoy día estamos atados en esta casa de prisión, pero viene una liberación. Viene un día donde estos cuerpos, y estamos en agonía en nuestros espíritus deseando este día, cuando seamos sueltos, cuando los establos van a ser abiertos y salgamos a los nuevos pastos. Ahora, mientras pasamos, vamos a cruzar sobre las cenizas de los perversos a un nuevo mundo, a un periodo del milenio, a un glorioso día con Jesús por 1000 años. Esto va a minimizar los avivamientos de sanidad. Esto va a ser mucho más grande que cualquier movimiento que ocurrió en la iglesia de Dios. Esto va a ser el clímax en el calendario de Dios, el más grande evento en el calendario de la novia gentil. Estamos en un camino a libertad y gloria y liberación y manifestación de los hijos de Dios, no basado en el entusiasmo del pastor, sino basado en la palabra y la promesa infalible de Dios, así como Abraham. Esperamos en esa promesa y nos alimentamos de esta palabra, deseando y esperando esa promesa, porque la criatura será liberada a esta gloriosa libertad de los hijos de Dios, dice la palabra. La manifestación de los hijos de Dios. Zacarías 9:12 dice: prisioneros, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Volveos a la fortaleza, prisioneros de esperanza. Zacarías 9:12. Las circunstancias, el viento frío este invierno, nos fuerza a la inactividad. No es que no queremos ser activos. El frío invierno, estamos según modo de sobrevivencia, estamos en un ambiente donde estamos en un establo, donde Dios nos está alimentando con los alimentos que Él guardó, que vino durante el tiempo de la lluvia temprana. ¿No es maravilloso esto? Yo en verdad me disculpo por tomar mucho tiempo. Pasé como que hora y media, hora y 20, hora y media casi. En verdad, y en ver confío que hayan recibido algo del Señor esta mañana. Yo confío que Dios nos ha ayudado a ver las estaciones en las cuales estamos, el tiempo. Muchas veces, cuando no hay muchas almas salvas, cuando no vemos enfermos sanados, nos sentimos mal y nos mortificamos. Entiende las estaciones. No esperes, no te detengas de predicar. No dejes de orar por los enfermos. Pero entiende en qué época estamos. Somos prisioneros de esperanza. Estamos esperando por un día donde Dios nos va a libertar de esta prisión. ¿No es maravilloso esto? Alabado sea Dios. Aprecian a Dios esta mañana. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. La verdad nos libra de nuestros complejos, por nuestro estrés, de nuestra perturbación. La verdad nos libera. Alabaos a Dios. Gloria a Dios. Cantemos un himno. Amén.